Deportes. COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas y amigos de Deportes de COPE Córdoba, recibid un saludo que nos habla Tony Cruz y bienvenidos a vuestros 40 minutos diarios de información del deporte en Córdoba y provincia. Segunda jornada de descanso consecutiva para el Córdoba Club de Fútbol, se lo merecen. Están en buena racha, mañana volverán por la mañana a preparar ese choque del próximo domingo a las 5 de la tarde en el Anxo Carro de Lugo ante el Club Deportivo Lugo de Luis Milla. En ese partido no podrán estar ni Razak Rima, convocado con Ghana, ni Florin Andone, convocado con Rumanía, ni Héctor Rodas, que se lesionó en el partido ante el Bilbao Athletic. Desconocemos el alcance de su lesión, pero obviamente no podrá estar listo para el domingo. Hoy repasaremos cómo se encuentra el Club Deportivo Lugo, el rival que también tiene tres bajas sensibles, con nuestro compañero de COPE Lugo, Carlos Gegúndez. Y hablaremos también del Córdoba con Rafael Japón en su Rincón del Japón. Por cierto, le preguntaríamos a Rafa y os preguntamos también a vosotros qué os parece esa noticia que sacó ayer Canal Blanquiver de la cuenta de Twitter al respecto del cambio de marca. Parece ser que para la próxima temporada cambiamos de marca, aunque no cambiamos de nacionalidad. Si hasta esta temporada vestíamos Acerbis, a partir de la próxima será Kappa. Desde luego, la relación con Acerbis no fue muy buena, que digamos. Hay jornada mañana en tercera división. El Córdoba juega contra el Utrera, el Lucena juega ante el Sanluqueño. Hablaremos con Antonio García y con Antonio Carnerero. Repasaremos lo que dio de sí el fin de semana para Córdoba B y para Lucena, cara y cruz, como suele ser habitual esta temporada, y prepararemos lo que le puede esperar en ambos compromisos a ambos mañana. Y es martes de balonmano, y por tanto hablaremos con José Manuel Molina, que nos repasará la jornada del fin de semana, y también con Manu Navarro, el técnico del Agrifuit de La Salle, que consiguió su primera victoria en su estreno en Primera Nacional. Cerraremos con Alfonso Cabello, ciclista premiado andaluz del deporte, ese ciclista que consiguiera la medalla de oro en Londres en 2012. Hablaremos con él, todo un lujo. Todo será si os quedáis durante los próximos 40 minutos aquí en Deportes COPE. Empezamos.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Nos vamos a Galicia para hablar con nuestro compañero de COPE Lugo, Carlos Gegúndez. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Córdoba y Lugo se vieron las caras en Copa del Rey, en una eliminatoria que ganó el conjunto de Luis Milla, y pudo ser el punto de inflexión de dos rachas. La del Córdoba, mala, se truncó y fue para arriba, hasta el punto que lleva sin perder un partido ya cuatro jornadas, mientras que la del Lugo parece que tocó techo, en cierto sentido, y en Pamplona, ante el complicado, todo hay que decirlo, Osasuna, pues encajó una derrota bastante dolorosa.
Sí, bueno, la verdad es que estamos empezando, la liga es muy larga, pero el Lugo quizá en estas dos últimas jornadas, hablabas ahora de la falta de gol del Córdoba, bueno, fíjate que el Lugo lleva tres partidos sin marcar, tres partidos consecutivos sin hacer gol. Hasta ahora también, la verdad que estaba cerrando bien su portería, el equipo lucense. Por un lado está, bueno, pues la situación evidentemente de seguridad que transmitía el equipo, y por otro las grandes actuaciones del portero José Juan. Pero fíjate que el último partido ante Osasuna, pues el equipo encajó cuatro goles y encima pues que tampoco marcó. Así que, bueno, podemos decir que a partir de esa eliminatoria de Copa ante el Córdoba, el Lugo quizás, bueno, no voy a decir que haya ido para abajo, pero que quizá a partir de ese momento, pues en los últimos partidos no ha tenido la frescura que tuvo, por ejemplo, en partidos de liga, al inicio de liga, cuando se veía el equipo un poquito más suelto. Podemos buscar algunas explicaciones, aquí se habla de eso también. Hay jugadores que empezaron muy bien la temporada, caso de Sergio Marcos, y que en cambio pues pegó un bajón en las últimas jornadas. Carlos Pita, el futbolista imprescindible en el centro del campo, el mediocentro coruñés, tiene también molestias físicas, de hecho es duda para el próximo domingo, y bueno, quizá por ahí podamos empezar a buscar las razones por las cuales el Lugo ha bajado su nivel. Ha llegado también Jonathan Pereira, pero de momento, bueno, tampoco está entrando demasiado en el once, está saliendo las segundas partes, y yo creo que Milla quizá todavía no ha encontrado, digamos, por así decirlo, la brújula del equipo, ¿no? Falta todavía muchas cosas por pulir, muchas cosas por mejorar, y en ese proceso está el Lugo, y eso sí, en ese proceso el Lugo quiere evidentemente seguir sumando, y más en casa, porque aquí no te puedes despistar.
Has hablado de la duda de Carlos Pita. Los que no estarán seguros son Iriome y Carlos Hernández, ¿no?
Sí, Carlos Hernández por lo pasado domingo, y Iriome, el futbolista canario, un futbolista importante también para Lugo, ya no estuvo ante Osasuna, tenía molestias físicas. Ayer se realizaron unas pruebas y, bueno, se conoció el diagnóstico de la lesión, en el glúteo derecho, y va a estar de baja aproximadamente 4 semanas, o sea que casi un mes de competición se va a perder el futbolista canario, banda derecha, jugador muy importante también para el Lugo. El año pasado 7 goles anotó en el campeonato, y bueno, todo apunta que si no hay muchos cambios, Igor Martínez, David Ferreiro puede ser uno de los que actúe en esa banda derecha, tal y como pasó ya en el Sadar.
No obstante, allí el ambiente tranquilo, ¿no? Porque el Lugo está haciendo, se puede decir, una buena temporada de momento.
Sí, ambiente tranquilo, aunque bueno, la derrota ante Osasuna, evidentemente 4-0 siempre deja ampollas, levanta ampollas, pero tranquilidad, porque también hay que ver cómo se produjo ese resultado. El Lugo jugó una hora de inferioridad numérica, el primer gol llega tras un penalti inexistente, bueno, una serie de circunstancias que evidentemente pues no son excusa, ¿no? Pero que ya digo, hay tranquilidad. Lo que sí hay también es mucha lluvia. He escuchado ahora la canción de Siniestro que me ponías, y se dice que en Galicia la lluvia es arte, dice uno de los versos de la canción. Pues bueno, la verdad es que auténticas trombas de agua. Además aquí estamos con las fiestas patronales de San Froilán, y no sé cómo va a estar el campo, pero rápido seguro. Ya te digo yo que va a estar seguro rápido, porque bueno, lo que ha caído aquí y lo que parece que va a seguir cayendo toda la semana, bueno, pues es importante. Así que vamos a ver qué ambiente presenta el Ángel Carro el próximo domingo, porque también será día festivo, día grande de las fiestas, y bueno, a ver qué ambiente hay en el Estadio del Miño para ver ese Lugo Córdoba.
Buena tierra Lugo y buena fiesta San Friolán. Carlos, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
El Rincón de Japón, con don Rafael Japón, al cual tenemos aquí mismo. Buenas tardes, don Rafael.
Hola, Tony, buenas tardes.
Hemos hablado antes de esa especie de regomello, de susto que existe, además que es muy rápido en el cordobesismo, cuando, ya no cuando las cosas se tuercen, Rafa, sino simplemente cuando parece que nos desagrada un mero mal partido, y más si ganamos, ¿no? Tú eres de los que piensas que mientras la cosa siga así, no podemos ni tener ni un mínimo reproche.
Hombre, yo creo que el partido se consiguió el objetivo, que era ganar, ¿no? Es como cuando tú haces un arroz, el arroz puede salir un poquito más duro, un poquito más blando, puede pegarse un poquito al fondo, pero hombre, si el arroz está comible, si está bien de sal, el arroz está medio rico y bueno, a lo mejor era feo, ¿no? Pero porque el partido fue un poco feo, sobre todo la segunda parte, pero yo, la verdad, no tengo demasiadas quejas, tal como está la situación. Quejas tenía cuando la defensa era una verbena, pero ahora mismo no.
Algo que, eso sí, me dirás, algo que mejorar de la imagen del otro día ante el Bilbao Athletic.
Claro, claro que hay que mejorar. Yo, por ejemplo, no entendí cómo el equipo, jugando una primera parte mucho mejor que el rival, viniendo del descanso, sin que el rival apretara mucho más de lo que había apretado la primera parte, el equipo se echó atrás. Eso, por ejemplo, pues, puso en riesgo el resultado, que al fin y al cabo es lo que importa. Pero a pesar de ello, el equipo se echó atrás, pero no pasó mucho apuro. Yo no vi un Bilbao Athletic capaz de llevarse el partido sin problema. No. Es posible que si hubiera sido otro equipo con más caché o con la edad más clara, a lo mejor sí no hubiera puesto en problemas. Por eso, evidentemente, eso hay que mejorarlo. Pero yo creo que el Bilbao Athletic, la segunda parte, tuvo una ocasión que además vino de un rebote nuestro. Hubo cosas que no me gustaron, por supuesto. Yo por ejemplo, Markovic, durante todo el partido, para mí hizo un partido pésimo. El centro del campo no tuvo mucha fuerza. Gálvez no estuvo tan bien como el día de Pamplona. Claro que hay que mejorar cosas, por supuesto, pero es que ¿qué equipo de los 22 no tiene que mejorar cosas, ¿no? Incluso los Osasuna, ¿no? Los Osasuna se le puso el partido de cara el otro día, ganó 4-0, pero contra nosotros lo mismo, que no fueron capaces. En fin, que yo ahora mismo, con la defensa tal como está ahora y no hace un mes, yo soy optimista. Ahora vamos a ver lo que pasa.
Hemos hablado con Carlos Gegúndez de Cope Lugo, hemos hablado de cómo está el Lugo, de las bajas que tiene tres bajas importantes. Nosotros también las tenemos, además sensibles. Razak en la portería, en el centro de defensa Héctor Rodas y arriba Florin Andone. ¿Qué hacemos? ¿A quién ponemos?
Pues sí que es verdad que las bajas son complicadas, ¿eh? Porque tanto el portero como Rodas, por ejemplo, llevaban una trayectoria ascendente muy buena. Y ya sabemos que Florín, a pesar de que él sigue con su virtud y sus defectos, ¿no? Con su lucha y su garra y sus defectos, ¿no? Su fallo de cara a puerta, que son muchos, pero nos da mucha garra, nos da mucha capacidad de defensa en el aspecto de que el equipo contrario, con Florín jugando, es complicado que saque la pelota bien jugada, ¿no? ¿A quién ponemos? Pues es lo que hay. Tendremos que poner a Falcón, que ojalá lo haga un poquito mejor que los partidos que tuvo. Y en la defensa, pues no lo sé lo que va a hacer el entrenador, la verdad. Yo me encantaría que pusiera a Fran Serrano, porque a mí me gusta cambiar hombre por hombre. Pero mucho me temo que es posible que Stankevicius juegue de central y muy probablemente Dalmau, del cual no tenemos muy buenas referencias ni muchas esperanzas, la verdad, al menos yo, juegue en la derecha, porque el otro día creo que dijo el entrenador en la rueda de prensa que no puso Dalmau por no hacerlo calentar. La verdad me parece una excusa un poco peregrina, pero yo creo que esta vez no tiene excusa y va a tener que poner a Dalmau. Yo ya te digo que pondría a Fran Serrano porque es el central que tenemos, ya que no tenemos ni, evidentemente, a los hermanos Cruz, que se fueron a última hora, ahora lo echamos en falta, ¿no? Pero yo pondría a Fran Cruz, a Serrano. Y adelante, pues, adelante lo que hay que es de Tomás. Y no sé si pondrá un media punta tipo López Silva o el otro día puso a Pineda de media punta en un cambio que yo no entendí, pero después sí que es cierto que una vez que salió Pineda parece que había menos espacios por el medio, ¿no? Y el Bilbao le costaba más trabajo entrar. No sé, probablemente ponga a Pineda, que además, ¿no? Por lo visto es el segundo jugador que más cobra, ¿no? Supongo que tendrá que empezar a ganarse el sueldo ya, ¿no? Veremos a ver. Pero lo que pasa es que el Lugo ya sabéis que allí siempre perdemos, ¿no? Esperemos que la cosa cambie.
Eso te iba a preguntar. Lugo, campo, no voy a decir maldito, no es que siempre perdamos, pero el Lugo de, en sus tiempos Quique Setién nos lo hizo pasar absolutamente canuta. Yo recuerdo que fue allí donde al Córdoba le dieron el mayor baño, que curiosamente no terminó en derrota.
Sí, porque empatamos creo al final, ¿no? Sí, yo también recuerdo una derrota, creo que fue el año de Verge, donde el equipo también, más o menos por la altura que llevábamos de la temporada, creo que iba incluso un poco mejor, porque creo que llegamos hasta el año de Verge, creo, si no recuerdo mal, llegamos hasta incluso segundo. Yo creo que después de ese partido que nos hizo ponernos segundo, fuimos allí y nos ganaron bien, no ganaron por mucho, creo que fue 1-0, pero vamos, yo estuve escuchando. Además, yo recuerdo hasta que estaba en San Lucas, fíjate, me acuerdo hasta dónde estaba, pero pillé un mosqueo ese día tremendo, porque claro, lo de siempre, ¿no? Tiene ilusiones, el equipo va bien, va a segundo, va arriba, y llega un equipo que además yo creo que era recién ascendido, y nos gana bien ganado en un campo, hombre, en principio que a priori no tiene muchos problemas, pero claro, para nosotros siempre son problemáticos esos campos, ¿no? Yo, en este caso, como el famoso tuitero sector crítico diría, yo firmo el empate, por una vez no voy a ponerme demasiado ambicioso.
La última, Rafa, salió ayer, lo hizo público en la cuenta de Twitter arroba canal blanquiverde, que las nuevas equipaciones serán de marca Kappa. Aunque no sepamos todavía el diseño y demás, ¿te gusta el cambio?
Hombre, la verdad es que cualquier cambio yo creo que era positivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la marca Servi, pues bueno, ahí están los hechos, ¿no? Desde el primer día ha sido todo un poco caótico, ha faltado género en la tienda, los precios totalmente desorbitados. Yo creo en este caso que desde que perdimos la marca propia, con todos sus defectos, porque sí que los tenía, pero desde que perdimos la marca propia todo ha ido a peor. El año de Nike, que sí, las camisetas serían quizás de buena calidad, pero también muy caras, también hubo problemas en el aspecto de género, siempre faltaban cosas. Pero bueno, este señor decidió en su momento cambiar de marca, y recuerdo aquella frase que dijo, que a los niños de Córdoba les encantaría vestir Nike o Adidas. Claro, no se le olvidó a Servi. Y sobre capa, pues yo lo recuerdo sobre todo cuando vistieron al Barcelona, y pues bien, yo supongo que será una mejora, lo espero, porque algo había que hacer, sí.
Rafa Japón, muchas gracias como siempre.
A ti, Tony.
Aretha Franklin, ese respect, ese respeto que se ha hecho ya ganar el Córdoba B. Hablamos de tercera y hablamos con nuestro amigo Antonio García. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Tony.
Compañero del Día de Córdoba, habitual tertuliano y también el hombre que nos analiza los partidos del Córdoba B, porque esta semana va a haber doble ración. Tenemos el partido, hablar del partido del fin de semana, esa victoria 3-0 ante el Sevilla C, y también tenemos que hablar del partido de mañana mismo.
Efectivamente, incluso triple ración si ya metemos de por medio también el partido del sábado ante el San Fernando. Yendo por partes, con este primer partido que jugaron el domingo ante el filial hispalense, ese 3-0 que mantiene a los de Luis Carrión en la cima de la tabla junto al San Fernando con 19 puntos, pues el filial blanquiverde fue netamente superior al Sevilla C. Desde primera hora el conjunto de Carrión pues tuvo la pelota, tuvo ocasiones. En la primera parte no se acertó entre los tres palos, tuvo un tiro al palo de Sebas, y luego otras ocasiones también de Sebas y de Javi Galán, que ambos estuvieron muy finos en esta primera parte, siendo un incordio para la defensa hispalense. Tuvo que esperar a la segunda parte, el cansancio también hizo algo de media al Sevilla C, y ahí es donde emerge el Córdoba B. Se siente cómodo en esas segundas partes donde su físico le da más, y en un abrir y cerrar de ojos, primero Kila en el minuto 50, después Fran Serrano en el minuto 57, dejaron el partido visto para sentencia, y ya a falta de 20 minutos Sebas Moyano pues puso la puntilla a un encuentro que no fue demasiado difícil para los de Luis Carrión y que los mantiene, como hemos dicho, en la cima de la tabla con 19 puntos.
Dejó caer Carrión en sala de prensa que podría haber rotaciones para el próximo partido, para el partido de mañana.
Sí, efectivamente, a la vez tan pocos días, tres partidos en seis días, de domingo al sábado, pues el técnico del club catalán puede apostar por rotar un once que normalmente ha sido el mismo. Recordamos que hasta la derrota de Castilleja lleva cuatro semanas consecutivas confiando en los mismos hombres. En este encuentro solo hizo un cambio obligado, porque entró Javi Galán en lugar del expulsado Moa Traoré, que para este encuentro de mañana a las 8 de la tarde en el San Juan Bosco ante el Utrera, pues vuelve a estar disponible y podría entrar de inicio en los planes de Luis Carrión.
Vamos a escuchar las palabras del técnico catalán del Córdoba.
Está claro que el equipo ya ha hecho un buen trabajo hoy, un buen equipo, y veremos a ver. Hay gente que ha salido y ha jugado muy bien, y más que cambios por cansancio, yo creo que tiene que haber cambios o situaciones por gente que está apretando desde atrás, y yo creo que tanto Sergio García como José Mari como el Rato que ha estado mano han estado muy bien, y eso hay que intentar premiarlo como sea. No sé si lo haré o no, pero el camino es ese.
También podría ser un premio para un jugador del filial, como es Fran Serrano, ir convocado con el primer equipo para Lugo, toda vez que la lesión de Héctor Rodas podría aconsejarlo. A ese respecto se ha hablado, Antonio, y se hablará.
Sí, efectivamente, el otro día Fran hizo un excelente partido, además marcó un tanto, y bueno, siempre están los planes de José Luis Oltra, entrena habitualmente con el primer equipo, y ante la lesión de Héctor Rodas, después, el técnico valenciano podría reclutar a Fran Serrano para este choque en el Ancho Carro del próximo domingo.
Vamos a escuchar al propio Fran Serrano en sala de prensa después del partido ante el
Sevilla. Sí, la verdad que contento que tengamos que cambiar la dinámica del otro día y seguir con la dinámica que dábamos, y la verdad que contento. Yo la verdad que pertenezco al Córdoba y donde me digan es donde voy a estar.
Hace bien, Fran Serrano. ¿Algo más que apuntar, Antonio?
Pues mañana partido ante el Utrera en el San Juan Bosco, un rival que marcha 16º en la tabla con 8 puntos y que 7 de ellos lo ha conseguido en casa, donde solo ha perdido un partido, fue contra el San Fernando 1-3, ganando al Alcalá, ganando a los Barrios y empatando contra el Écija.
Antonio García, compañero del Día de Córdoba, muchísimas gracias, un abrazo.
Un saludo, Tony.
Hemos hablado del Córdoba B y ahora toca hacerlo de la parte triste de la tercera división. Triste, pero hay que decir, en lo que respecta a los jugadores, muy meritorio, porque el Lucena perdió 1-6 ante el Gerena, pero lo hemos hablado antes Antonio y yo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tony.
Me refiero a Antonio Carnerero, al que ya tenemos aquí al otro lado del teléfono. Fue un resultado lógico, habida cuenta de los poquitos entrenamientos que han podido completar los nuevos jugadores de Lucena, los nuevos pupilos de Falete.
Pues la verdad es que sí, se puede hablar de una derrota con dignidad 1-6 frente al Club Deportivo Gerena, una derrota que coloca a este Lucena 19º en la tabla con 4 puntos en zona de descenso, y un Lucena experimental que fue un digno rival mientras tuvo gasolina y le puso un poquito las cosas contra las cuerdas al Club Deportivo Gerena. Evidentemente se esperaba una derrota, pero que tardó en conseguirse por parte del cuadro visitante, puesto que al descanso se llegaba con un exiguo 0-1, a pesar de que hubo ocasiones para el conjunto del Gerena, pero la defensa lucentina se empleó muy a fondo, al igual que el guardameta Cristian. Y en la segunda parte, a la vuelta del vestuario, sí, porque nada más que comenzar la segunda parte, al minuto 2, José ponía al 0-2 y ahí se fueron bajando un poquito los brazos, más bien bajar los brazos, yo diría que se fue apagando la gasolina, la llama del físico, y fue pasando factura, y así pues bueno, fueron cayendo los goles como fruta madura. El 0-1 lo conseguía Jorge en el 14 de la primera parte, el 0-2 José en el 47, el 0-3 Ale Granado en el 69, el 0-4 Juan Antonio en el 78, 0-5 repetía Juan Antonio en el 84 y Tano ponía el 0-6 en el 85 para el conjunto de José Juan Romero. Por parte de Lucena marcaba Miki, que debutaba en este equipo de la tercera división en el minuto 88, un poco el gol del honor. Pero como decimos, una alineación donde había hasta dos juveniles de salida, más dos en el banquillo, porque esa otra, tan solo pudo condicionar Falete 14 jugadores para este partido, y como decimos, derrota con dignidad. Pero ya no cabe pensar más en esta derrota, sino pensar en que mañana miércoles de nuevo hay jornada intersemanal, partido que se disputa a las 9 de la noche, y el visitante de turno en este caso es el cuarto clasificado del grupo décimo, el Atlético Sanluqueño, un equipo que con 15 puntos está por el momento en zona de playoff. Y lo que es peor para este partido, no se espera que Falete pueda contar con ningún nuevo elemento, a pesar de que Antonio Calzado, el jugador lucentino que ha estado en las Maldivas, se ha incorporado a los entrenamientos, pero deberá de esperar el transfer desde Maldivas. Por lo tanto, yo creo que se va a tener que repetir prácticamente con los mismos efectivos de cara a ese partido de mañana miércoles.
Pues Antonio, ánimo y suerte. ¿Algo más que apuntar?
Bueno, pues tan solo que estamos a la espera de noticias en cuanto a la llegada de algún que otro refuerzo, pero por el momento yo creo que Falete para este partido inmediato va a contar con los mismos efectivos.
Antonio Carnero, muchas gracias.
Un saludo.
Martes, y como cada martes hacemos repaso y balance a lo que ha sido la jornada, el fin de semana, y en este caso nos retrotraemos un poco más porque el Ángel Jiménez jugó el miércoles pasado, y lo hacemos con nuestro querido amigo José Manuel Molina Molienstein. Buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes, Tony, ¿qué tal?
Bueno, pues empezamos, si te parece bien, por el Ángel Jiménez.
Sí, derrota dolorosa del Ángel Jiménez León ante la banca de Manleón por 33-19 en el partido que se jugaba entre semanas. Los cordobeses se toparon con el muro que levantó la defensa leonesa y sobre todo con Vladimir Cúpara, su portero, que estuvo rozando el 50% de parada al término del encuentro. Nunca se encontró cómodo en la cancha el conjunto que dirige Fernando Barbeito, que tardó casi 8 minutos en anotar su primer gol. Descanso, el marcador reflejaba ya un 18-9 que ya confirmaba que los puntos en juego se quedaban en tierra leonesa. Partido para dejarlo ya y pensar en el próximo que será en casa, en el Miguel Sala, el sábado 10 a las 6:30 de la tarde, contra el imbatido todavía el balonmano Villa de Aranda, donde ahí juega un cordobés, el Búfalo Moyano, el Jiménez en noveno en la tabla con 2 puntos tras 5 jornadas.
En División de Honor Plata femenino, mucho mejor en la de Sal, que fue capaz de ganar y además de manera contundente al equipo que iba líder.
Una alegría que nos dio de Sal, una victoria de prestigio, la que consiguió el Grucara de Sal en la cancha del líder Getasur el domingo por la mañana. El conjunto que diría Paco Bustos se impuso en tierras madrileñas por 22-30, a pesar de las numerosas bajas que llevaban la escuadra fuensaltina. La igualdad fue la tónica predominante en los primeros minutos, pero siempre la de Sal estuvo por delante en el electrónico. Con empate a 8 en el marcador, Esperanza López supo leer la defensa de Getasur y con su dominio en el centro de la pista lanzó la de Sal. 11-14 al descanso. Después de la reanudación, misma tendencia. Parecía que las madrileñas se acercaban un poquito con el 18-20, pero paró el partido Paco Busto. La defensa subió un puntito más su nivel y con parcial de 0-4, el Adesal selló su primera victoria en la División de Honor Plata este año. El Bucara Adesal es el cuarto en la tabla, con 2 puntos, y las jugadoras de la Fuensanta ya esperan el próximo partido, que será el domingo 11 a las 12:30 de la mañana, frente al TAM Murcia. Tony.
La de Arena dio el Zumosol Ars de Palma del Río, que quedó eliminado de la Copa del Rey.
Una lástima. Una prórroga. Tuvo que necesitar el Fútbol Club Barcelona Lassa para llevarse la eliminatoria de Copa del Rey que estaba el pasado domingo frente a un tocadísimo Ars de Palma del Río. Víctor Montesino no pudo contar con José Antonio Caballero, Alex Rodríguez ni Antonio Caro para que no se rompieran más, ya que estaba un pelín tocado. Aún así, con un parcial de 5-1 a favor de los locales gracias a sus rápidos extremos Nacho y Jesús Morales, el Ars tuvo un juego fluido y mucha defensa, que son su señal de identidad este año. Pero con el paso de los minutos y la profundidad de banquillo, el conjunto azulgrano se iba haciendo con el control del partido. Al descanso iban empate a 10. Durante la segunda parte, el Ars nunca bajaba los brazos, pero en los últimos minutos el FC Barcelona llegaba con una ventaja de 2. Aún así, no se amilanó el Ars. Echó el resto y consiguió la igualada 24 para llevar el partido a la prórroga. Ahí ya, imposible. Parcial de 0-4 para los visitantes y ninguna opción para los cordobeses que maquillaron el resultado hasta el 27-29 final. La Copa del Rey se termina para los palmeños, pero que ya tienen puesta la mente en la roca. Su próximo rival en la siguiente jornada de la División de Honor Plata masculina, que es este sábado a las 8 de la tarde.
Comenzó también ya la Primera Nacional con 3 equipos cordobeses, el Córdoba Balonmano, el Aceitunas Torrent de Aguilar y el de La Salle. Y el bagaje en la primera jornada se puede entender como positivo. 2 victorias y un empate.
Buenísimo. Ninguna cordobeses, 2 victorias, un empate. El balance que sacamos en la primera jornada de la primera nacional masculina. El Córdoba jugó en casa, se impuso en Fátima al balonmano que sería por 25-20 en su estreno liguero, con un nombre propio, Ramón Fuentes. El portero panameño estuvo inconmensurable bajo los palos en un encuentro muy igualado, ya que el marcador final fue la máxima ventaja del partido. Recordamos que esta semana el Córdoba de balonmano ha incorporado a su fila a un ilustre, a un fichaje que ya estuvo en Asobal, que se trata de Juan Alfonso Ruano Pérez, y que sin duda va a hacer que Cajal Sur lleve la etiqueta de favorito en este grupo. La misma suerte tuvo también la Grifulia de la Salle, que jugaba su primer encuentro en Primera Nacional y fuera de casa. Como hemos dicho, Hugo Manzanares se trajo la victoria, la primera parte siempre con ventaja en el marco del equipo de Manu Navarro, pero en el que los madrileños igualaron a 11 para llegar al descanso. Ahí donde estuvieron el conjunto madrileño, durante los primeros 10 minutos de la segunda mitad estuvieron por delante, pero Manu Navarro templó a lo suyo, defendieron, corrieron al contraataque y se trajeron la victoria por un 24-26. Y nos queda pues el empate de la Aguilar en casa frente al Pan Moguer, que siempre es candidato a estar en los puestos de arriba de la clasificación. Siempre por delante también el conjunto de Aguilar con 32-3 goles, y que vio como los últimos minutos del encuentro entró una fase de locura. Uno arriba, llegó Aguilar, 20, con 29-28 y con doble diferencia, pero sello cruzado de Huelva envió al resto un lanzamiento empatada 29. Todavía con cuatro en pista quedaba una posesión que era para el equipo local, para Aguilar, pero el equipo de Paco García lo intentó, el balón se estrelló en Emiliano, el portero de Moguete, y al final pues habla un puntito mejor que la derrota, y los siguientes partidos deciden. Ya tenemos la semana que viene también la segunda jornada de primera estatal, o sea, Martón a Tenerife Laguna contra Córdoba Balonmano el sábado 10 a las 5:30 de la tarde, y tenemos derbi este fin de semana en Córdoba, derbi cordobés, Agrifulí de la Salle contra el Sistema Torre Balonmano Aguilar. Va a ser el domingo 11 a la 1 de la tarde, el Polideportivo de La Salle.
Muy bien, José Manuel. ¿Algo más que añadir, tal vez, tu experiencia el pasado fin de semana en Granada?
Sí, sí, tengo que añadir algo, si me permite. La selección portuguesa de balonmano infantil masculina se proclamó ayer campeona de Andalucía, de selecciones provinciales, tras ganar a Almería en la final, por 19-31. Nuestra enhorabuena al staff técnico de la delegación cordobesa y, sobre todo, a Pepe Morales y Agustín Sánchez, que eran el cuerpo técnico de dicha selección. Tony.
Muchas gracias, José Manuel. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Buenas tardes.
Completamos la información del balonmano cordobés dándole la enhorabuena al técnico del Agrifluid La Salle, que consiguió la primera victoria en el primer partido del equipo en primera. Hablamos con Manuel Román. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Muchísimas gracias.
Bueno, 24-26 en Manzanares. ¿Esperabas empezar con tan buen pie?
Pues íbamos con un poco de incertidumbre, Tony, porque a nosotros somos los recién ascendidos y viendo la clasificación y viendo los equipos que estaban en la liga, nosotros pensamos que Manzanares es uno de nuestra liga, uno que nos disputaremos los puntos al final de la liga, y conseguir la victoria fuera de casa en la primera jornada, en nuestro inicio por primera vez en primera, pues, inicio casi soñado.
De todos modos, el partido transcurrió por unos cauces bastante tranquilos para vosotros, ¿no? En cierto sentido.
Empezamos muy bien, cogimos una renta al principio del partido y efectuamos primeros minutos, los 10 últimos minutos de la primera parte y los 10 primeros de la segunda, en el que bajamos un poquito el ritmo, que nos consiguieron empatar al descanso e incluso nos pusimos dos por abajo en el marcador, pero el control del partido creo que lo llevamos bastante bien, la gente estaba concienciada en que nosotros podíamos ganar el partido y no bajamos los brazos, encima fuera de casa, salió todo muy bien, conseguimos una renta al final de un 5-0 de parcial, que fue lo que nos obligó a mantener ese marcador hasta el final del partido.
No querrás particularizar, pero las crónicas dicen que el portero Fernando Torres hizo un partidazo.
Estuvo bastante bien. No podemos señalar al portero, porque cuando la verdad es que sí, que estuvo bastante bien, pero un portero para cuando la defensa funciona, cuando el ataque funciona, la defensa está bien, es todo un poco. La gente cuando está bien en defensa es porque las cosas salen bien en ataque. Si la defensa está bien, el portero funciona. Si el portero funciona, nosotros corremos y somos más eficaces en ataque. Es todo un conjunto que si todo se enlaza, pues se consigue la victoria como se consigue.
Manu Navarro, mucha suerte, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Terminamos el programa y lo hacemos con un invitado de excepción. Hablamos con el rambleño Alfonso Cabello. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Ciclista, fue medalla de oro en Londres en 2012 y hoy recibe el reconocimiento de Andalucía. Es uno de los galardonados con los premios andaluces del deporte. Te llevas el premio al mejor deportista discapacitado.
Sí, la verdad que sí. Junto con el que ya me dieron en 2012 por ganar el oro paralímpico, este ya es mi segundo reconocimiento de este nivel y estoy súper contento.
Bueno, tus registros son espectaculares. ¿Cuál es tu próxima meta a corto plazo?
Bueno, a corto plazo no tengo nada, ¿sabes? Sobre todo a medio plazo tengo, de cara al año que viene, tenemos muchísimas competiciones. Junto con los Juegos Paralímpicos de Río 2016 tenemos Campeonato de España, Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo. Tenemos un calendario bastante apretado. Este año sí que es verdad que había un poco de falta de competiciones y... Pero bueno, me va a venir bien para poder trabajar con más tranquilidad y poder tener mejor preparadas las pruebas de cara al año que viene.
Alfonso, en Andalucía ya te sientes reconocido. ¿También te sientes reconocido en tu provincia, en Córdoba?
La verdad que sí, porque en Córdoba siempre se acuerda muchísimo de mí y tengo que ser sincero, sobre todo en mi localidad, en La Rambla, siempre se me reconoce y yo pienso que se me quiere mucho y estoy muy orgulloso de ello.
Bueno, Alfonso, pues enhorabuena, a disfrutar del premio. No sé si se lo vas a dedicar a alguien.
Sí, esta noche lo diré cuando hable en la gala, pero sobre todo ya que es la segunda vez y que es cuando más trabajo cuesta, ¿no? Porque lo difícil de un deportista es llegar, pero incluso más el mantenerse. Con lo cual, ya la segunda vez que me han dado esta distinción y casi seguida, pues lo que hace verse que estoy ahí en la brecha, que sigo haciendo las cosas bien y sobre todo se lo quiero agradecer a toda la gente que está conmigo el día a día, que es mi familia, mi pareja y mi entrenador y mis compañeros, que son los que comparten cada día mi sufrimiento conmigo.
Bueno, y una que me ha venido a la cabeza ahora que estamos hablando, un consejo para alguien que quiera conseguir una meta, tú como deportista de élite y como galardonado desde toda Andalucía.
Sí, mira, yo siempre digo lo mismo y además es un consejo que incluso a mí mismo me aplico. Siempre el ser constante, el nunca verse derrotado y siempre, si alguno lo quiere, que busque su meta y luche incansablemente hasta conseguirla.
Alfonso Cabello, a disfrutarlo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Hasta aquí Deportes COPE de martes. Mañana, de 3 y 20 a 4, otra sesión de deporte local aquí en COPE Córdoba. Os quedáis con Expósito en la tarde, la mejor hora para escuchar radio. Un abrazo, mucha paz, adiós.